Cancele su cita con la soledad y haga un pacto con la emoción, con la nostalgia y con la cultura. Es una propuesta de las radios del Uruguay para todos sus días.
Con la irradiación de Pájaro Campana, de Pérez Cardoso, por Prudencio Jiménez y su conjunto, Clarín AM580 saluda cordialmente a sus oyentes y les desea muy buenos días.
Lebrero Hipnótico es una muestra homenaje a Mario Lebrero, que surgió por iniciativa de Ricardo Ramón Jarne, el ex director del Centro Cultural de España, que me convocó para hacer una investigación de archivo en el servicio de documentación del Instituto de Letras de la Facultad de Humanidades. Están las copias del archivo personal de Lebrero y accedimos con permiso de la familia a ese archivo. Y encontramos no solo manuscritos o copias facsimilares de los manuscritos que están presentes en la muestra, sino todo tipo de manifestaciones artísticas de Lebrero que tienen que ver con la ilustración, el cómic, sus juegos de ingenio. Y decidimos que la mejor forma de instalar esta muestra tenía que ver con un espacio escenográfico que diera vida a esas múltiples disciplinas que practicaba Lebrero como influjo para su literatura, que después terminaban cruzándose con sus novelas. Por eso uno puede ver sus fotografías. Detrás de mí tienen La Espera, una fotonovela que realizó Lebrero. Y también sus ilustraciones. Tienen sus computadoras para tratar de entrar en los programas que él mismo diseñaba, porque era un programador. Y eso construye un espacio que montado sobre el plano de su apartamento de la calle Bartolomé Mitre, donde terminó de escribir la novela Luminosa, su obra fundamental, construye un espacio multidisciplinario e interactivo. Por ejemplo, al entrar al archivo, Era muy tentador hacer una muestra que con algunas de las vitrinas que están acá, los manuscritos, copias facsimilares. Uno piensa en la muestra de un escritor y son muchos papeles que uno ve a través de un cristal, como una cosa de museo más que de participación. Pero la propia obra de Lebrero interpela mucho al lector, le pide mucho, le pide que se sumerja en sus contenidos. Y su vida está recorrida por la ilustración, el cine, la fotografía, los talleres literarios que daba como forma de sustentar su vida, la programación informática. Y buscamos que todo eso, como atraviesa su obra, atravesara la muestra. Una vez que llegábamos a una idea, por ejemplo, comenzamos con el plano de su apartamento en la calle Bartolomé Mitre. Era el espacio Lebrero, iba a ser su espacio más íntimo, aquel que él hizo público a través de la novela Luminosa. Entonces uno puede recorrer la muestra y está recorriendo el apartamento de Lebrero. Cuando pensábamos en la cocina y en el baño, lo vinculamos con un cuento que es La Casa Abandonada, donde las mujeres salen del grifo en la mañana y los hombrecitos salen de la tubería del gas. Entonces fue muy fácil ubicar en la pileta a las mujercitas que salen del grifo a través de una película de Star Williams que se proyecta en el agua, de nado sincronizado, o en la tubería del gas ubicarla en la cocina con esos hombrecitos salientes, que es una obra de Victoria Aldao, que es una convocatoria que surgió, por ejemplo, de Ricardo. Hizo un recorrido, vio una muestra de ella y la invitó a participar. Y todo fue surgiendo de ese modo. Tenemos esta idea, este concepto, ¿quién lo expresaría mejor? Por ejemplo, la importancia de los sueños en Lebrero es fundamental, sobre todo en su última etapa, la etapa autoficcional, cuando cuenta su vida más inmediata. En el recorrido cotidiano en que cuenta sus experiencias diurnas, también se intercalan los sueños. Y buscamos un sinfín de posibilidades para expresar esos sueños y finalmente dimos con una pieza de Ehrlich, que es una nube que ubicamos en su dormitorio, que al mismo tiempo tiene como la representación del onírico, pero parece una especie de cerebro. Y fue de ese modo. Siempre el punto de partida era la obra del Lebrero y cómo ubicarla en el espacio muestral que tenía que ver con lo íntimo. Tiene que ver con su propia trayectoria. En realidad, él siempre fue un escritor de la intimidad o de la subjetividad, pero podemos coincidir en que novelas como las de la trilogía involuntaria, La ciudad, París, El lugar, son novelas de influjo más kafkiano. Y lo más personal o lo más íntimo que tiene que ver incluso con las personas que lo acompañaron en su vida cotidiana es o aparece en su última etapa. Y la muestra se organiza un poco así, incluso tiene algo hasta circular, comenzando con ese bosque de Sonia Pulido para Casa de Conejos, con las ilustraciones de Sonia Pulido y una escenografía que montó Ifrán, y terminando con otras ilustraciones que son las de Diego Bianchi, que eran sus cuentos cansados, cuentos que le contaba a su hijo Nicolás en Buenos Aires, que eran inéditos y se publicaron de forma póstuma. La obra que se sigue publicando el Lebrero después de su muerte, incluso. Queríamos que tuviera también como esa situación enrarecida de que el bosque se transformara en un apartamento. Que tuviera lograr al final un espacio escenográfico. Como la película Dogville, uno puede ver las distintas habitaciones desde todos los puntos de vista. La más cerrada es el dormitorio para iluminar esa pieza de Ehrlich. Pero la idea era que sí, una entrada en la intimidad sin muros, sin paredes, en las que el exterior apenas esté representado por unas ventanas y filmaciones que realizó Juan Ignacio Fernández Jope, el hijo de su pareja, Alicia Jope. Y el exterior a la muestra son esas filmaciones que nos muestran la vista desde las ventanas del apartamento Lebrero, porque Juan Ignacio fue a filmar directamente desde esas ventanas. Sí, nosotros pensábamos que una vez que lográbamos ese espacio, bueno, si es como entrar en la intimidad del Lebrero, entrar en la casa del Lebrero, entrar en sus obras, el nombre de la muestra tenía que estar vinculado a su idea de la comunicación literaria, que tenía que ver con la hipnosis. Para él, el lector, cuando entraba en una obra literaria, ingresaba en una especie de estado de trance, se comunicaba directamente con el alma del escritor. Y bueno, ya que era un ingreso en un espacio lebreriano, le dimos ese nombre, Lebrero Hipnótico. Es el sillón que compró con el dinero de la beca Guggenheim. De hecho, en la novela Luminosa, él le dedica unas líneas en formato carta al señor Guggenheim y a la señora Guggenheim, pidiendo disculpas por malgastar su dinero, pero que él decía que necesitaba cierta comodidad o cierto tiempo de ocio, que es motivo también de sus textos. Cómo la producción literaria surge solo después de haber satisfecho necesidades básicas de tranquilidad, de perder el tiempo, básicamente, jugando al buscaminas, por ejemplo. Y ese sillón está ubicado ahí, y acompañado con globos que van recorriendo toda la muestra o guiando al visitante en la muestra, que son globos de cómic, porque él era guionista de cómic, y todas las frases que están en esos globos y que explican el sillón, por ejemplo, son frases de él en entrevistas o pasajes de sus textos. Es decir, la explicación de la obra está dada por el propio Lebrero. Hay muy poco, a pesar de todo lo que te digo de trabajo de curaduría, hay muy poco de visión crítica con respecto a dar una línea sobre cómo se tiene que interpretar al Lebrero, limitar su obra. Es el propio autor quien se expresa y da las líneas fundamentales de cómo leer su obra, y quisimos que también cómo ingresar en la muestra. le fascinaban las novelas policiales de ciencia ficción. Tenía varias explicaciones para el consumo de esa literatura, pero, por ejemplo, tenemos una de las piezas que tiene que ver con las tapas de los libros que menciona en la novela Luminosa, que si uno la ve parece tanto un afiche de cine como una especie de catedral, un vitral de catedral por su iluminación desde atrás. Y busca cruzar precisamente eso, lo oculto, lo popular, lo sagrado, lo profano, como se cruzan el misticismo, el erotismo y el humor en su obra. Yo creo que es una generalidad. Tengo mis preferidas, La Pileta me encanta, por ejemplo, con la película de Star Williams. Pero sin duda es un lujo en sí mismo tener las ilustraciones de Sonia Pulido, que vinieron desde España, las ilustraciones de Diego Bianchi, serían muestras en sí mismo. Y creo que la suma o la interacción de esas piezas a mí me resultó muy, muy, muy satisfactoria, que el resultado general me dejó satisfecho. He escrito críticas sobre el Lebrero, he escrito ensayos sobre el Lebrero, escribí una tesis sobre el Lebrero. Creo que la mirada que me ha dejado más satisfecho sobre su obra es esta muestra. Tenemos una proyección de los programas que él elaboraba para, por ejemplo, controlar su consumo de tabaco. Es una obra de Brian McCann, que accedió al disco duro porque se lo facilitó la familia, y en una pantalla uno puede ver, por ejemplo, esas estadísticas de cigarrillos siempre ascendentes, que dan a las claras que no le servían para nada porque cada vez fumaba más, avisos de que estaba retrasado con una nota para postdata, es la hora de tomar el ansiolítico, y yo creo que es un acceder al disco duro del último Lebrero es como acceder de forma muy lebreriana a su inconsciente telepático, a esa especie de nuevo lenguaje que era la informática para él. Los hombrecitos que salen de la tubería del gas. Después, aquel luminoso que es Nada es real, que es no solo una cita de los Beatles, sino una mención en su libro Todo el Tiempo, que él cuando escuchó la canción de los Beatles quedó enamorado para siempre, él venía como haciéndolos a un lugar, era fanático de Gardel y no entraban en su horizonte.
Clarín.
Ahí está, Clarín las 24 horas. En las horas pares, canta Gardel.
Negra, baja un poco la comedia y apronta el mate que se viene el mago en Clarín.
Ahora, el programa más escuchado del día uruguayo. Como a todas las horas pares, en Clarín, canta Carlos Gardel.
Volví una noche, no la esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad.
Y sí, tenemos su tocadiscos con Clarín sonando todo el tiempo. Él en la novela Luminosa dice que es lo único que escucha. En el hall tenemos tres auriculares con unas grabaciones que hizo Gonzalo Leighton, en base a menciones musicales de su obra, y está lo que le gustaba y también está lo que él odiaba. Hay uno que es en base a las composiciones musicales que no le gustaban, está Beethoven, están los ruidos de la ciudad. Para él Beethoven era igual de molesto que un niño tocando el tambor a la hora de la siesta, tenía como algo marcial. Entonces uno puede ingresar a través de todos los sentidos en el mundo del Lebrero.
Pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Estimados oyentes, Clarín AM580 despide la jornada que culmina con la irradiación de la marcha Vivandera de Usera y Bonomi, interpretada por la banda de la Escuela Nacional de Policía, y agradece muy especialmente la atención dispensada a su programación.